RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Cordial saludo para todos. Nos complace muchísimo tenerlos de nuevo en este espacio tan importante para la vida académica. Nos encontramos en los estudios de grabación de Bogotá con nuestro equipo de trabajo de grabación Alejandro Díaz, Briseida Valderrama y Fabio Larte. Un saludo para todos los que nos acompañan hoy como cada jueves y los que nos encontramos en la mesa de trabajo. Les habla Liz Calderón.
Y Polet Vargas, ¿cómo estás, Liz?
Bien, Polet, bienvenida.
Aquí tenemos el día de hoy.
Hoy tenemos a un maestro de nuestro programa de música. Vamos a conocerlo un poco más. Cuéntanos tú, ¿de quién se trata?
Bueno, pues hoy nos acompaña el maestro Jonathan Agudelo. Maestro Jonathan, bienvenido.
Cordial saludo y muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias.
Venir a compartir de sus historias y de su experiencia. Maestro, cuéntenos todo desde su niñez, desde cómo empezó esta vida musical, en qué lugares ha tenido la oportunidad de pronto de presentarse, de trabajar, de estudiar, de todo.
Bueno, yo digamos que mi influencia mayor fue mi hermano mayor. Nosotros somos tres hermanos. El mayor es muy alejado de la música, él es ingeniero aeronáutico y el que sigue, él es músico, él es el director del programa de teoría de la Universidad Central. Y viéndolo a él todo su recorrido desde muy niño, yo siempre lo veía tocando y eso fue lo que me llevó a este mundo de la música. Yo comencé, digamos, formalmente en una academia estudiando piano, en la Academia Crescendo Arte. Y ahí, digamos, comencé mis primeros pinitos de música estudiando piano. Ya después ingreso al Colegio Pedagógico Nacional, que es un colegio que tiene un énfasis musical muy fuerte. Y ahí hice casi todo mi bachillerato participando en orquestas, tocando, pero mi instrumento supuestamente iba a ser percusión. Yo estudié todo el tiempo percusión, alterno con el piano, pero pues estaba en mi perspectiva de vida ser percusionista, pero siempre había un instrumento que me llamaba la atención, pero no lo conocía y llegué y conocí a un muchacho que tocaba acordeón, que ahora es bandoneonista. Lo vi y una semana antes de presentarme a la universidad decidí que no iba a estudiar percusión.
Me enamoré.
Iba a
estudiar acordeón. Me enamoré del acordeón.
Me enamoré del acordeón.
La conexión a primera vista.
A primera vista. O sea, nunca lo había visto interpretar, sonar. Y lo vi ese día y dije, este es el instrumento que yo quiero. Y ahí empecé mi vida académica formal en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Lacier Romero. Y
siempre acordeón.
Siempre acordeón. Ese fue mi instrumento y bueno, después ya hice mi maestría en educación en la Universidad Santo Tomás. Y bueno, con el acordeón he tenido la oportunidad de representar al país en diversos lugares del mundo. He estado en Brasil, he estado en Argentina, en Uruguay. Ahora me acaba de llegar una invitación para México. Entonces, mostrando este instrumento que es tan poco conocido, por lo menos en nuestra sociedad de música, aquí en nuestro contexto local. El acordeón tenemos de referencia es el acordeón vallenato.
Eso iba a preguntar, sí. ¿No? Es qué tipo de acordeón tocas, porque pues la referencia
de
que tenemos acá
musical,
es
de
vallenato.
Solo vallenato.
Exactamente.
Sí. Generalmente, pues nuestro instrumento es el acordeón vallenato, que es un instrumento hecho por nosotros. Digamos que el acordeón
Es el de botones.
Es el de botones o también llamado diatónico. Es un instrumento casi creado por los colombianos. Y cuando llega a las costas por medio de los barcos y toda esta influencia europea que llega a la costa atlántica. El instrumento que yo toco es el acordeón de piano. El que tiene un piano en la mano derecha se le llama acordeón piano o acordeón cromático. Es un acordeón, digamos que el devenir de ese instrumento es de muchos lados del mundo. Es parte alemana, parte francés, italiano, ruso. Entonces en cada lado se fue generando el acordeón que hoy conocemos, que es el acordeón de piano, como se llama coloquialmente. Y con este instrumento, pues generalmente se interpreta, bueno, música tradicional de muchas partes del mundo, especialmente de Europa, como la chansón, las tarantelas, los valses. En Brasil el movimiento de este acordeón es muy fuerte. La sanfona se llama, con un ritmo que se llama el fojó. Eso es un ritmo que se toca en el nordeste brasileño,
sí.
Bueno, también en Argentina tenemos con el chamamé y en Perú con el vals criollo. Y aquí, digamos que Colombia fue el único que no adoptó ese instrumento.
Sí. Porque creamos nuestro propio instrumento.
Veo que es súper versátil y de todo. Uh-huh.
Entonces, cuando he tenido la oportunidad de hacer los conciertos, generalmente los divido en dos partes. La primera es haciendo una parte de música barroca.
Buenísimo.
Porque pues es un instrumento que tiene una similitud mecánica y sonora con los órganos tubulares.
Sí, sí, sí.
Entonces eso es lo que permite interpretar mucha música barroca. Händel, Bach, Scarlatti. Y después se va pasando por géneros tradicionales. Generalmente, hace poco yo hice un concierto que se llamaba Il Viaggio della Fisarmonica, que es el viaje del acordeón.
En italiano, para los que no entendimos.
En italiano, Il Viaggio della Fisarmonica, en donde precisamente era un viaje por diferentes épocas, lugares. Empezamos con música barroca, pasamos por Francia, por Italia, por Perú, Brasil, Colombia. Pero entonces la idea de estos conciertos es mostrar la otra cara del instrumento, porque acá tenemos como referente en las músicas populares.
Sí,
en la música popular, ahorita con esta tendencia tan fuerte que hay, ese es el acordeón que se toca. Entonces
sí,
cuando yo digo que toco acordeón, todo el mundo dice, ah, usted toca vallenato. No, el otro tipo de acordeón.
Primera. O vallenato o popular.
Sí, entonces toca música popular. Tampoco.
También se incluye el acordeón en la música popular.
Sí, sí, en la norteña, ¿no?
En también la norteña, es más norteña. Entonces, digamos que esos son nuestros referentes que tenemos aquí en Colombia.
Acordeón.
Pero pues el instrumento tiene una capacidad interpretativa que desafortunadamente acá no es tan conocida.
Claro, debe ser. Además que si es de piano, siempre conocemos el piano como uno de los instrumentos más funcionales, ¿no? Lo que es el piano y la guitarra. Entonces no
y
está
el acordeón,
muy lejos de...
Pues bueno, cada uno habla maravillas de ese instrumento, ¿no?
Claro.
Pero el acordeón es subutilizado en el sentido que, digamos, para los pedagogos musicales es un instrumento muy bueno, porque es un instrumento que tiene una sonoridad muy amplia. O sea, al ser acústico totalmente, suena muy duro. Es un instrumento que tú puedes hacer melodía y armonía. Tú no necesitas de otro como el piano, como la guitarra. Y aparte de eso, no tienes que amplificarte. Entonces, es un instrumento que sus características mecánicas ayudarían mucho, por ejemplo, en un aula de clase.
Y es mucho más fácil para cargar que un piano. Allá, me enamoré.
Pero
de
es
la
un poquito más, pero
es más pesado.
Pesado.
Sí, eso
pues,
sí.
Es más pesado, ¿no? Pero pues, o sea, yo tengo un acordeón que pesa 14 kilos.
Bueno, oh, creo que nos fuimos hablando del instrumento. Y quería preguntarte, ¿cómo cambió tu vida la decisión de ser músico? ¿Por qué te dejaste influenciar de ese hermano músico y no del ingeniero?
Digamos que yo siempre tuve claro que iba a ser músico.
Ok.
Desde,
o sea,
pequeño,
desde
esa
pequeño.
Vena musical y el ejemplo,
yo,
y el ambiente,
yo sabía todo. Que quería ser músico. Y yo por eso no contemplaba otras opciones de estudio, porque yo decía, no, digamos que lo único que medianamente sé hacer buenos músicos en el colegio, porque pues las otras materias
sí,
no era muy diestro.
Uno tiene su referente ahí con las materias del colegio. Ya
entonces,
sabemos
no,
dónde va.
Y aparte no, desde que yo entré a bachillerato, antes yo sabía que quería ser músico. Y me decía, ¿y usted qué va a estudiar música? Y bueno, aparte por la influencia de mi hermano, o sea, nunca tuve dudas de...
¿Y otra, de pronto por accidente o algo, otra carrera o algo no estudió? Solo música siempre.
Solo música.
Y estás totalmente seguro todavía que
sí, sí, no.
Ahora
no,
más
no,
que
no.
Para todos los que nos están escuchando, ¿no?
¿No?
Y tienen dudas.
Seguro. Es un camino un poco complejo. Sí. A veces trae muchas decepciones. A veces uno se pregunta, ay, ¿sí será esto?
Sí,
me he preguntado muchas veces, todavía me lo pregunto. Pero sigo firme en mi decisión.
Ya escucharon todos.
Bueno. Maestro, una canción que quiera compartirnos el día de hoy mientras vamos a corte institucional.
Digamos que este es un tema que es muy representativo en Europa, más que todo en Italia, que se llama Brisa Napolitana. Ahí lo toca una acordeonista francesa que se llama Yvette Honner. Y esta canción influenció mucho mi vida porque cuando la escuché yo dije, yo quiero tocar así, quiero hacer.
Bueno, entonces ahorita nos cuenta qué le recuerda este tema. Vamos a escucharlo.
Ya regresamos.
Thank you. Filosofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, les recordamos que nos encontramos con el maestro Jonathan Agudelo. Maestro Jonathan, cuéntenos ahora sí qué le recuerda este tema que nos compartió en nuestra primera sección.
Este tema fue de los primeros temas que yo escuché en acordeón. Tuve el privilegio que una amiga francesa me trajo ese disco de Francia, porque aquí casi no se consigue música de acordeón, y yo escuché ese tema y dije, yo tengo uno que tocarlo algún día, y dos, este es el instrumento. Entonces me transportaba, yo cerraba los ojos, no he ido a Europa, voy a...
No, y es que está espectacular.
Voy dentro de poco, pero siempre cerraba los ojos y me imaginaba todo esto por ahí. Dije, este es
el... ¿Y ya lo interpretas a ojo cerrado?
Sí, ya.
Por supuesto.
Ya me tuve un ejercicio de sentarme, wow, escucharlo, transcribirlo y aprendérmelo.
Bueno, vamos ahora a hablar un poco, pasemos ya de, pues, de la vida personal a la vida académica. Vamos a hablar un poco, pues, de la UNAD. ¿Cómo resultó usted siendo parte de este cuerpo docente de la UNAD?
Bueno, yo comencé en la UNAD en el año, estamos 2019, 18, uh-huh, en el año 2017.
O sea, iniciando el programa.
Pero yo no entré con el programa. Antes, yo entré haciendo, okay, unos antes. Yo estaba vinculado con la UNAD con unos talleres, e hice unos talleres para bienestar universitario. Digamos, ese fue el primer contacto que tuve con la UNAD. Y ya después me vinculé como profesor de guitarra. Y hacía guitarra, y acá crearon un grupo de profesores que se llamaba Tambores de Libertad. Entonces, digamos, ese fue el espacio musical más fuerte que yo tuve. Después, en el 2018, no continué con la universidad para terminar mis estudios posgraduales. Y ya este año es donde comienzo directamente con el programa de música, siendo director de piano complementario y de fundamentos técnicos del piano.
A eso iba.
¿Cuáles son los cursos que estás desarrollando? Cargo,
sí. Fundamentos técnicos para la interpretación del piano y el piano complementario, que son, digamos, dos materias básicas y fundamentales, digamos que para todo músico, el manejo del piano, ¿no? O de cualquier instrumento armónico.
¿Y cómo ha sido tu experiencia desarrollando estos cursos?
Pues bueno, ha sido muy grato, los muchachos muy comprometidos, muy inquietos, siempre preguntan, siempre quieren aprender un poco más, y esto entonces lo motiva a uno como docente.
A diferencia de la formación presencial y virtual, sí, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo se ha sentido?
Digamos que, bueno, de todas maneras, no es fácil el cambio a la docencia virtual.
Claro, por supuesto.
Pero lo que sí hay que rescatar de esta forma de enseñar es que se nota las ganas de aprender de los estudiantes. En la presencial, de pronto, vamos todos al mismo ritmo, nos vemos y bueno. Aquí ya vamos en un proceso más que los muchachos siempre están pidiendo más, y profe, y cómo se hace esto, y cómo. Entonces esto lo motiva a, claro, uno para,
sí,
enriquecer.
Claro, porque es que acá nos toca muy, pues no solos, ¿no? Pero sí, claro.
Claro, pero
la motivación es diferente.
Claro, pero entonces también es una cosa de ser muy buen autodidacta. Y esto es lo que se pone a prueba en toda la educación, sí, virtual.
Total. Y pienso yo que eso también ayuda y aporta a la educación presencial, en el sentido en que, pues, uno no se debe quedar con lo que le dan.
Claro, y más en la música, que la música es una disciplina que todos los días hay que estarse reinventando, todos los días hay que estar practicando, todos los días. O sea, digamos que la música sí es una disciplina que necesita ser de mucho rigor propio, ser un autodidacta muy riguroso. Entonces, esto lo que hace es que encamina más, sea en lo virtual o en lo presencial, a tener esa formación musical fuerte.
Y que además nunca se termina de aprender, ¿no?
No. Yo tenía un profesor que decía que uno terminaba de estudiar música 3 días después de muerto. Y eso, yo creo que a veces le hace falta un...
Mozart dejó más allá de su muerte.
Yo creo que estamos todavía...
Lejos.
Lejos.
Años luz. Maestro, hablando un poco del perfil del egresado, ¿qué importancia considera usted que tiene estos cursos?
Bueno, a mí me parece que la UNAD no la ha apostado, obviamente por su carácter virtual, a hacer la formación de instrumentistas. Entonces me parece que estas clases son muy importantes porque les da bases para que se puedan defender en un contexto musical local. Entonces, por ejemplo, dentro de las clases vemos algunas temáticas que son funcionales, porque tenemos, por ejemplo, el músico muy destacado, como el músico que toca en su pueblo y necesita, por ejemplo, acompañar una misa allá. Entonces necesitamos son esas herramientas que el músico pueda resolver en el instante. Y entonces me parece que eso es lo importante de estos cursos, pues que yo en este momento tengo la oportunidad de dirigir, que les da a estos muchachos como esas herramientas para defenderse en su vida laboral, en su vida musical. Retomando que la UNAD no tiene ese perfil, obviamente, porque no son sus ambiciones, no es su misión de hacer instrumentistas.
Claro que estos cursos también ayudan a ser un músico integral, por supuesto. Claro. Más allá del compositor o
claro, no, y productor. Es que y se necesita, o sea, digamos que si tú vas a componer, tú necesitas tener un manejo claro de la armonía, un por manejo supuesto. Claro de las voces, un manejo claro de progresiones. Entonces, el piano lo que te hace es como aterrizar todo ese discurso y ponerlo en función. Entonces ya es más fácil, si yo voy a componer y necesito componer para cuatro voces, sé cómo mover las voces, sé qué armonía, cómo armonizar, o tengo que hacer un arreglo, etcétera.
Exacto. Bueno, y a futuro, ¿qué más cursos vamos a ver con el maestro? ¿Continuará por ahora con estos dos enfoques?
Bueno, espero. Esperamos que sí. Vamos a prenderle las velas a todos los...
O nos va a enseñar acordeón o...
Más bien, deberíamos... Pues, deberíamos
digamos que es un proyecto, pues así como ven piano los estudiantes, ver algún instrumento armónico, entre cuales la idea es ofrecer o piano, que ya lo ven, guitarra o acordeón. Hay gente que como instrumento armónico, funcional, como instrumento pedagógico, porque también nos están pidiendo mucho la cuestión de pedagogía musical. Entonces, ver toda esta parte con el acordeón. Y pues la verdad, yo sí estoy tratando de hacer una campaña para empezar a meter el acordeón otra vez en la academia, porque no hay... La cátedra de acordeón se cerró conmigo.
Y porque hay muchos mitos, además, alrededor del acordeón y de la enseñanza y demás.
Entonces, eso no es un instrumento serio, así me lo han dicho. Había una publicación que se llamaba El acordeón, la cenicienta de los instrumentos en Colombia.
Bueno.
Porque pues todo el mundo piensa eso. Acordeón, vallenato, acordeón. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, tenía un profesor en el colegio que decía, lo veré tocando música norteña con flecos en las... Que no es malo.
Y ¿sí? La música norteña da plata, además.
Sí. Y mucha.
Sí, total.
Y mucha, pero pues mis intereses no iban por ahí. Claro. Y ahora que nos hemos visto, que ha ido a algunos conciertos míos, me dicen, no, hermano, discúlpeme por ese comentario tan desatinado que hice, pero lo que pasa es que esa es la perspectiva que tenemos del instrumento. Nadie sabe que se puede tocar música clásica, nadie sabe que hay una rigurosidad, etcétera.
Bueno, entonces ahora vamos a escuchar un segundo tema para desmitificar el acordeón y que todos queden listos para aprender, ojalá muy pronto en el programa de
y
música.
Y acompañar este rato tan
¿Qué
agradable.
Vamos a escuchar, profe?
Este tema fue uno de los primeros temas que yo grabé con el acordeón empezando. Y fue el primer acercamiento que yo tuve con la música del Brasil. Entonces un día me llamaron una gente del Brasil que están grabando un disco y que necesitan un acordeón. Entonces es un tema que habla hacia el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces que el hombre está dañando la naturaleza, está dañando los mares. Y entonces no solo es ese contexto de la letra, sino pues me trae muy gratos recuerdos porque fue mi primera grabación oficial con el acordeón. Para internacionalizarlo.
¿Y de quién es la canción?
Eso es de un grupo que se llama Uno, Renato y Vicky. Ellos son, bueno, es una historia un poco chistosa porque okay. Renato es del Brasil, Vicky es colombiana y se conocieron una vez y se llevan 25 años de casados.
¡Wow! Bueno, después hablamos
vamos
más
a conocer ese grupo.
Y vamos a escuchar entonces Aus Nossos Filhos.
Thank you. fugindo, não vai conhecer os índios, nem as flores vai cheirar. Esse preço lá que vem surgindo, não vai ver os passarinhos, nem ouvir o seu cantar. Esse preço lá que vem dormindo, não vai acordar sorrindo, nem respirar um bom ar, nem vai sentir.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global. Un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Qué bonito tema el que nos comparte hoy el maestro Jonathan. ¿Qué nos quieres transmitir con esta obra musical?
Bueno, primero lo que la letra nos sugiere, que definitivamente los que quieren tener hijos... No estoy en ese...
Creo que yo tampoco.
En esa colada.
En esa colada.
Entonces ninguno en esta mesa está en
pero
esa colada.
Pues hay gente que...
Pero no es nada de los músicos,
no,
espero.
No. Ahí es una decisión de vida. Pero pues también que le vamos a dejar entonces a ese futuro que viene. Y lo que te digo, aparte pues el amor y el gusto por la música del Brasil. Y porque me trae muy buenos recuerdos porque fue mi primera grabación profesional con el acordeón. Tenía... 16 años, o sea, hace 3 añitos.
Muy bien. Sí. Cuando vean al profe en sí, los encuentros virtuales se darán cuenta
jovencito.
Que fue hace 2 años sí, realmente.
O sea, mucho.
Estamos hablando entonces de la educación virtual y de los programas que tenemos en la UNAD. Yo quiero proponer que hagamos músicas del mundo. ¿Qué tal sería eso?
Eso sería buenísimo porque sé que hay muchos estudiantes que tienen ese interés. Y tienen mucho que aportar. Ahí tenemos estudiantes con mucha trayectoria que pueden aportar bastante a la creación de un programa así, a la contextualización que es tan importante para nosotros los músicos. ¿Por qué no tratar de crear un grupo que interprete eso? O sea, es virtual, pero no quiere decir que no podamos tener unos pequeños encuentros presenciales ya con músicos profesionales donde podemos hacer un montaje muy interesante.
Sí, hemos tenido algunos de estos compañeros aquí en nuestro programa, así que para los que no han escuchado estas entrevistas, los invitamos a que escuchen porque hay unos perfiles increíbles
que escuchen y también si lo escuchan a que participen, si tienen esto que nos menciona el maestro Jonathan, poder compartir sus experiencias, sus conocimientos.
Claro, es un enriquecimiento mutuo, es la construcción del conocimiento colectivo, esto no se hace solo.
Y hoy porque la música hay que hacer.
Hoy haré la cuña desde antes. No olviden participar de este programa.
Sí, claro.
Envíenos sus propuestas.
Y en la música hay que hacer todo el tiempo.
Y eso yo creo que eso es un motivante para cualquier estudiante de música, hacer música. Uno se mete a estudiar música es por hacer, por sonar, como dice. Entonces, pues bueno, qué bueno traer a todos estos muchachos, traer sus experiencias y decir, bueno, o que se haga algo local. Bueno, tratar de empezar a mover este conocimiento, ¿no?
Cierto. Maestro, ¿qué consejos nos puede regalar a los estudiantes y a las personas que nos escuchan?
Que estamos en el ámbito virtual, ¿no? Teniendo en cuenta...
Bueno, yo creo que el primer consejo es constancia. Definitivamente la música, algunos dicen que es talento, otros dicen que es talante. Yo pienso que es un poquito más de talante que de talento.
80-20.
Yo diría algo así. Lo que pasa es que la gente que tiene mucho talento se les facilita... Y a veces se les facilita tanto que no hacen un estudio riguroso y hay gente que no se le facilita tanto, pero el estudio hace maravillas. Eso sí, lo decía un trompetista cubano, se me olvidó ahorita el nombre, que decía, no creo tanto en los talentosos, sino en los estudiosos. Entonces, yo lo que invito es estudiar todos los días. Eso se tiene que volver como comer. El día que tú así no comes, es. Uh-huh. Estás mal. El día que tú no estudias y tú no tienes una mística con tu instrumento, que le hablas, que lo consientes, que lo limpias, que lo besas y que todos los días tú le das... Claro, uno dice estudio y estudio y no se ve. Tú no lo ves, pero cuando ya te enfrentas a otras cosas...
No, eso sí se tú nota, claro.
Te nota el estudio. Entonces, total. Mi consejo, ya que, bueno, sé que algunos tendrán el tiempo, otros no, pero sacar una horita. Es que no es estudiar 5 ni 10 horas diarias, que eso es lo que quisiéramos todos, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad, sí.
Eso es lo que nos dice, comer, estudiar, dormir, comer, estudiar y dormir, pero pues los ya afanes no de la vida no se pueden.
Ya 14 años que los papás nos hacían.
Exactamente, pero entonces el consejo es eso, una horita antes de acostarse o levantarse un poco más temprano, una hora diaria, no saben lo que enriquece la formación musical.
Entonces, y esto es también como... funciona no solamente para los instrumentistas, sino para los que queremos ser compositores.
Claro.
Y queremos hacer arreglos con todo, escribir, claro, ya sea cantar,
no sé, tocar. El arreglista que coge un tema sencillito, venga, voy a hacer un arreglo para cuarteto de cores, voy a hacer un arreglo para... Bueno, y escribir. La única forma de aprender a hacer es haciéndolo. La única forma de cantar es cantando, de tocar es tocando. Entonces, si ustedes quieren aprender a hacer... muy buenos arreglistas, pues métanse en hacer arreglos. Claro. Y todos los días, y pásenlo al uno, y escuchemos, y miremos, y lean.
Y muéstrenlo.
O sea, prepararse. La única forma es prepararse. Entonces, claro, seguir firme.
Y como dicen, la práctica hace al maestro.
Total. Eso sí, no hay discusión frente a eso.
Maestro, ¿usted tiene de pronto temas en YouTube que podamos escuchar, que podamos conocer más de su trabajo, verlo en conciertos, o si hoy nos quiere invitar de pronto a algún próximo toque por allá fuera del país, no sé, algo?
Pues bueno, qué lástima que esto no se hizo antes. Qué lástima que esto no se hizo antes, porque precisamente este concierto que se llamaba Un Viaje con la Fisarmónica era un concierto muy significativo para mí porque voy a empezar a hacer mis estudios.
¿Y cuándo fue? ¿Hace poco?
Fue hace 3 semanas.
Oh, my God. Pero no importa, vienen también.
Fue un concierto muy significativo porque voy a empezar a hacer mis estudios de acordeón en Italia.
Pero bueno, ¿hay registros de ese concierto donde podamos...?
Sí, claro, lo que pasa es que no los tengo a la mano, pero pues en YouTube pueden buscar Jonathan Agudelo. Hay algunos videos de conciertos que hice cuando trabajaba con la banda de Yo Me Llamo. Bueno, hay muchas cosas que...
¡Ah, caramba!
Entonces ya saben, Jonathan Agudelo en YouTube.
En YouTube.
Y en un curso cerca a usted.
Sí. Sí, que espero que pasen.
Que claro pregunten, que indaguen.
Eso es lo importante.
Bueno, maestro Jonathan, por ahora se nos está... acabando el tiempo, quisiéramos seguir pues compartiendo todas estas experiencias.
Y más anécdotas, viajes, con el toques, instrumento,
y las anécdotas,
¿no?
Es un momento agradable. Pero bueno, llegamos al final del programa.
Sí, esperamos tenerte muy pronto de nuevo, ¿no?
Pues por muchas aquí. Gracias por la invitación.
Siempre estarán por abiertas las puertas.
Por promover este espacio. Y bueno, la idea es volvernos a ver ya con el acordeón.
Para claro que sí.
Que nosotros como músicos conozcamos el instrumento. Porque pues los mismos músicos no lo conocen.
Sería muy bueno hacer un programa sobre el instrumento.
Sí, sería muy interesante para que la gente conozca el instrumento, que tiene unas posibilidades interpretativas enormes.
Siempre queremos hacer algo nuevo con cada invitado, un taller.
Claro que sí, tenemos que escribir todas esas ideas.
Especial, ¿no? Y es que ahí las estamos anotando, las estamos plasmando y la idea es sacar más de esto.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestro.
A ustedes muchas gracias y bueno, esperamos volvernos a ver.
Recuerden que nos pueden contactar en nuestro grupo de Facebook, Escucharte Radio, pues hacernos llegar las propuestas a los correos y no dejen de sintonizarnos que esto se pone cada vez mejor.
Así es, hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.